Con nosotros a continuación Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 29 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, un placer. Efraín García, nuestro técnico, aquí en el control técnico del espacio, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, ya es oficial. Jordanis Labrada, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Songo la Maya, en Santiago de Cuba, ha quedado preso cumpliendo 10 meses de prisión y lo tendremos en breve el reportaje de su esposa durante esta mañana, que había sido citado por la policía política por impago de multas. Tendremos actualización sobre Pinar de Ríos, Santi Espíritus, y luego hablaremos sobre las sesiones ayer del Parlamento cubano con dos economistas. Y terminaremos hoy con una triste historia. Ha vuelto a ocurrir otra vez en Alamar, en La Habana, 15 familias cubanas que irrumpieron en dos inmuebles de manera ilegal, aseguran que las autoridades pretenden engañarlas con promesas para sacarlas del lugar y van a contar la historia gracias al trabajo de dos periodistas independientes. En el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues tenemos la situación del COVID-19 en Cuba, la situación de los activistas, la situación de las madres, y hablaremos sobre todos estos temas en nuestro espacio en la tarde de hoy. Sobre el COVID-19, pues 38 casos se reportaron esta jornada, la mayoría en Pinar del Río, Ciego de Ávila, y Matanza, pues viene con un rebrote de nuevo, 9 casos. Esa es toda la información que tenemos y nos vamos a ir ya en breve allá en Alto Songo, en Songo la Maya, Santiago de Cuba, para tener detalles de lo que está ocurriendo con Jordanis Labrada, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, que ha quedado durante esta jornada ya detenido. Jordanis Labrada había sido multado en dos oportunidades por la seguridad del Estado debido al impago de multa y había sido citado durante esta jornada para la unidad de la policía en el territorio de Santiago de Cuba. Vamos a tener todos los detalles con su esposa directamente desde el territorio santiaguero para conocer detalles de cuál es la situación que enfrenta. Ha quedado ya condenado en juicio sumarísimo en la mañana de hoy por impagos de multa, como en este propio espacio Jordanis había adelantado que ocurriría. Esta es la historia, esta es la información que vamos a tener acá en breve, en exclusiva, con su esposa Ariadna Ávila, ahí en el territorio de Alto Songo, en Santiago de Cuba, en el territorio oriental. También, pues vámonos ya en directo, abriendo nuestro espacio en la tarde de hoy, en Songo la Maya, allá en Alto Songo, Santiago de Cuba. Tenemos el contacto con la activista Ariadna Ávila, esposa de Jordanis Labrada, coordinador allí en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba. Ariadna, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué ha pasado en la mañana de hoy? Que habíamos estado siguiendo la información que tenía que personarse ante la policía política Jordanis Labrada. ¿Qué pasó?
Bueno, sí, él tenía un citatorio para hoy, para presentarse en los tribunales de La Maya, donde iba a ser juzgado por impago de multa. Allí fue un juicio sumario donde estuvimos presentes yo y mi papá como familiares de Jordanis y no tuvo abogado ni fiscal. Entonces le impusieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad por el delito de impagos de multa. Cada multa se la valoraron por separado. Como él debía dos multas, entonces le aplicaron dos delitos.
¿Cuál era el monto de estas dos multas?
Cada una de 1,000 pesos y ya las dos estaban duplicadas.
Bien, ¿y estas multas por concepto de qué fueron, Ariadna?
Bueno, estas multas, una se le impusieron el mes de agosto, el capitán Eglis Torres de la Seguridad de Estado, porque aparecieron unos letreros en la localidad y él dijo que todos los letreros que aparecieran en la localidad le iba a echar la culpa a Jordanes. Claro, todo esto es por motivo político, por su activismo pacífico.
¿Y la segunda multa?
La segunda multa fue después del allanamiento que hicieron a mi vivienda el día 19 de septiembre, y entonces para el día 21 lo citaron y le pusieron una multa porque en la puerta de mi vivienda él tenía la foto de José Daniel Ferrer, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización que...
Yo recuerdo que hablaste con nosotros y hablamos con Jordán. Ahora, hay una cosa en esto importante, Ariadna. Ustedes se personaron, este es el Tribunal Municipal de La Maya Popular que fueron hoy allí. ¿Cómo es posible? Y si no hubo un fiscal, ¿quién fue el que juzgó? ¿Quién fue el que juzgó a esta persona?
Una jueza.
Pero si no hubo un proceso preparatorio previo, no hubo
nada. Porque desde que nosotros llegamos, ella le explicó allí que eso era un juicio sumario.
Bien, ¿y cuándo fue esta citación? ¿Ayer?
No, se la hicieron llegar el día 26.
¿Y ahí mismo quedó listo para sentencia?
Ya ahí mismo le dieron la sentencia, incluso lo aprendieron, le pusieron esposas, afuera había patrulla, estaba totalmente sitiada la avenida, porque eso queda en la avenida principal ahí de La Maya, y estaba totalmente sitiado por oficiales de la seguridad de Estado, incluso que parece que eran de Santiago, porque muchos ni conocíamos, y por la PNR, por la policía. Quiero decir que me estuvieron siguiendo hasta que llegué aquí a mi vivienda.
Ahora, otra pregunta, Ariadne. ¿Tienes alguna idea de a qué penal fue llevado?
Sí, a él lo trasladaron hacia la PNR de La Maya ahí mismo. Hasta me dijeron que iba a estar por 3 días porque él dijo que él iba a apelar y entonces lo iban a mantener por 3 días allí y de ahí es que lo iban a trasladar hacia un penal.
Bien.
El penal que será, no sé, porque todavía no lo han dicho.
Bueno, bien. Y entonces, si él dijo que iba, ¿ustedes van a apelar?
Sí.
¿Y ya tienes abogado?
Bueno, estamos en eso.
Estás en eso, porque tú sabes que la apelación, después que la sentencia se hace firme, son 72 horas.
Sí, le dieron 3 días, sí, como no.
Le dieron 3 días.
Pero en esos 3 días lo iban a mantener allí en la PNR de La Maya.
Bien.
Él, desde que salió, le dijeron que ya la prisión era automáticamente terminado el juicio.
Bien, imagínate tú. Y entonces fue una jueza. ¿Tienes el nombre de la jueza esta?
No tengo el nombre porque allí no me dieron ningún tipo de documento ni nada.
¿Y ustedes fueron sin prepararse para abogado porque ustedes no sabían que el juicio iba a ser hoy?
No, sí sabíamos porque lo dijeron en el papel que iba a ser juzgado, ¿entiendes? Pero es que tampoco nos dieron tiempo a nada.
Increíble. ¿Entiendes? ¿Y presentaron ahí algún testigo o algo de eso?
No, nada. Ya le digo, ella dijo que el juicio era sumario y que no había necesidad de presentar nada de eso. Incluso ni siquiera estaba el oficial que fue el que le puso la multa ni nada. Todos ya estaban de la parte afuera del tribunal.
Increíble. Bueno, pues lo único que nos vamos a mantener en contacto, a Ariadna, de todas maneras, trata la manera, si pueden hablar con José Daniel o tener algún abogado.
Sí, porque... ya eso lo tenemos encaminado con la organización.
¿Cómo no? Bueno, pues nos mantenemos en contacto. 3 días está ahí, yo te llamaré el lunes a ver cuál es la situación, en qué va a terminar. Me imagino que en algún momento podrás tú o te podrá hacer alguna llamada por teléfono o algo así.
Bueno, vamos a ver, porque como aquí todo lo hacen de forma arbitraria y no hay derecho de nada, vamos a ver qué pasa.
¿Cómo no? Pues gracias ahí a Ariadne Ávila, ahí en Alto Songo, esposa de Jordanes Labrada, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que ha terminado preso durante esta jornada, condenado a 10 meses de prisión por impagos de multa. Vámonos directamente a San Diego de Baños, en Los Palacios, y el contacto allí con Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Continúa el rebrote en Pinar del Río, nuevos casos hoy reportados.
Exacto, hoy tenemos 23 casos. De esos 23, 15 pertenecen a Consolación, 7 a Pinar del Río. Paso Real sigue en cuarentena. Los edificios estos escondidos que están aquí en Paso Quemado siguen ahí. No salen por ninguna parte, pero están ahí en cuarentena. Y bueno, los que estaban anteriormente se mantienen. Pero bueno, nuevos casos 23. En el día de hoy. Como dije, 15 Consolación, 7 Pinar del Río.
Bueno, entonces hay que seguir a la expectativa, pero evidentemente Pinar del Río va rumbo a levantar números. Se va a convertir fuera de la capital, ¿no?, junto con Ciudad de Ávila y Santi Espíritu, los territorios más afectados. Y esto en medio de un desabastecimiento rampante.
Exactamente. De hecho, en Cuba hoy Pinar del Río lleva la cabeza en esta situación. Lleva la cabeza, diría, en todo, porque también en la situación de los víveres, el abastecimiento y todas estas cosas, seguimos igual. De hecho, hay pacientes que lo están llevando para lo que es Tania la Guerrillera, allá en la escuela Tania la Guerrillera, que es la escuela de arte e informática también. Ahí los están poniendo, los que están en cuarentena. Hay quejas por ahí de que están las situaciones pésimas en ese lugar. Yo personalmente no he podido estar ahí, pero sí estoy oyendo los comentarios de personas que tienen familiares que sí están en el lugar. Por otra parte, el abastecimiento de víveres y comida, o sea, ese víveres, sigue pésimo, Tomás. Aquí la cuestión comida es bien crítica en estos momentos. En San Diego los Baños y diría que en casi todos los lugares de Pinar del Río.
Cómo no, Esteban, gracias. Esteban Ajeta Abascal desde Pinar del Río. Y vamos a regresar al territorio espirituano. Vamos a establecer el contacto con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes. Adriano, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, hermano, a ti, a la audiencia, y bueno, estamos en contacto con usted.
Adriano, brevemente, vamos a escuchar después tu comentario, pero vamos a ponerte para el beneficio tuyo que escuches la denuncia que acaban de hacer en redes sociales madres espirituanas que están aisladas, hablando de que sus hijos tienen hambre, estallan de impotencia en centros, como tú has denunciado varias veces en este espacio, que permanecen aún en Santi Espíritus. Vamos a escuchar y después regresamos contigo. Vamos a escuchar, Adriana.
Mira, de lo mismo que venimos hablando, de lo mismo que todas las personas han estado apoyando, de lo mismo que desde el día 1, desde el día 24, estamos metidos aquí 127 personas, donde no se sabe quién es positivo, donde no se sabe quién es negativo, donde tienen a los niños junto con los adultos, donde no nos vienen a limpiar el baño porque no han venido y no se han podido ni bañar los niños. Ahora mismo, a esta hora, a las 10:30 de la noche, viene la ambulancia a buscar dos niños que son positivos, dos niños. Una niña de 2 años y otro niño más que está dormido ahí con sus papás positivos y sus abuelitos los están cuidando. Todo el mundo junto. Hay 3 niños más de 12, 13, 14 años aquí. Mira, todo el mundo arrebatado. Porque estamos cansados de decir.
Y hoy, cuando nos vayan a desinfectar, no hay más de otra fecha desde que entramos, que es la primera vez que nos van a limpiar esto.
Y aquí los vecinos muriéndose de hambre, con lo que les espera. Porque son todos una partida de descarados. Esto es demasiado, ¿verdad? Lo que están haciendo ustedes. Demasiado, ¿verdad?
Dicen que es mentira lo que está pasando aquí, caballero.
Es un abuso. Es mentira. Y esto nosotros pasando hambre, los que estamos aquí todos aquí.
Abuso, señor.
¡Abuso! Los niños llorando porque tienen hambre. Y entonces dicen en las redes que es mentira. ¡No, esto es mentira! ¡Es verdad, coño, es verdad! Porque tienen su traje azul, donde más nos dicen que nos van a meter 3.000 pesos de multa.
Mira cuántas personas habemos aquí.
Lo que nos dan es un sancocho, un agua de refresco, un pan de asada, con caracha. Para los niños, para que se alimenten. Y después no amenazan como nos van a meter 3.000 pesos de multa. Si fuera por mí, no importa, pero es mi niño el que está llorando.
Bueno, Adriano, dramático estos testimonios de madres espirituanas en centro de aislamiento, como tú has estado diciendo. Vimos la foto que pusieron en redes sociales con un guardia en la puerta y no pueden salir. Tremendo lo que está pasando ahí la gente en Santi Espíritu.
Sí, Tomás y la audiencia, esto lo hemos ido denunciando en tu programa durante muchos días y ya algunos 2 meses aproximadamente, que nos han llegado personas a decirnos la falta de respeto de las autoridades gubernamentales aquí en la ciudad de Santi Espíritu, las mentiras que siempre están expresando en los medios de comunicación. Quiero decirte que algunas fuentes que no son en este caso lo que estaban puestos en el programa, nos han llegado a decir, bueno, a denunciar realmente todo lo que está pasando en esos lugares donde aíslan, donde hay hambre, necesidades, donde están mintiendo que están llevando recursos importantes, donde no hay higiene, y bueno, que han sido multados, no te lo estoy diciendo, me lo han dicho, pero lo están diciendo también las autoridades policíacas de aquí de Santi Espíritu, que han multado a personas que han querido salir o que han salido de estos lugares buscando un poco más de libertad en lo que es la alimentación, buscar alimentación, porque realmente están en momentos muy difíciles, están siendo aislados, realmente no se les están dando las condiciones necesarias. Es una realidad que no la dicen los medios oficialistas, los periodistas, estos periodistas aquí del oficialismo, que son parciales totalmente y bueno, que no son libres en ninguna de sus formas. Y bueno, es una situación, Tomás, que continúa no solamente en estos centros de aislamiento, sino también en estos lugares de que están en restricción de movimiento en toda la ciudad. No le están llevando los alimentos, realmente no le están llevando los alimentos a esos lugares, y bueno, han tenido también, tienen también algún enfrentamiento con la policía y algunas personas que les ponen ahí a cuidar estas zonas que están en restricción. Es una situación bien difícil.
Bueno, Adriano, hay una contradicción, porque ellos habían dicho y lo anunciaron en una mesa redonda, claro, los castristas anuncian muchas cosas y después no las cumplen, que iban a eliminar todos los centros de aislamiento y las personas iban a hacer la cuarentena en sus propios hogares. Esto comenzó a ocurrir hace algunos días en Santi Espíritu, que tuviste algunas casas en el bulevar con cintas amarillas, pero parece ser que todavía quedan lugares de aislamiento, porque esto está fluyendo hoy en redes sociales y está pasando en Santi Espíritu, como hay otras denuncias de otros lugares en Cuba. O sea que parece ser que todavía hay gente que está aislada en cuarentena en espera del milagro, porque fíjate que una de estas señoras denuncia que se llevaron hasta niños hoy porque dieron positivo. Un cuadro dantesco.
Sí, sí, ellos realmente no saben lo que hacen, dicen una cosa y después echan hacia atrás, pero también puede ser porque no tienen muchos alimentos y es más fácil controlar a las personas para que no continúe el rebrote, o no hay un rebrote con más magnitud, más fuerte, ¿no?
Bueno, pero sin embargo tienen, Adriano, estos niños menores, tú sabes cómo come un niño, los tienen con agua, azúcar y pan con sabor a cucaracha en estos centros de aislamiento. Eso es una violación de los derechos humanos, compadre.
Una violación flagrante de los derechos humanos y mintiéndole al pueblo, que gracias a Dios salen estos videos, gracias a las redes sociales, y que la gente sigue perdiendo el tiempo, perdiendo el miedo, Tomás.
Y después tenemos que escuchar, Adriano Castañeda, al señor Yusuan Palacios, uno de los diputados del quinto periodo ordinario de los parlamentarios cubanos, que dijo ayer textualmente en la quinta legislatura de este parlamento viciado en Cuba. Dice así, te voy a citar textualmente: si Cristo repartió los panes y los peces un día, como dice la Biblia, nuestros dirigentes han hecho lo mismo en Cuba por más de 60 años. ¡Qué falsedad!
No, una falsedad. Acuérdate que eso lo hizo Dios. Pero en Cuba lo que tenemos es una tiranía dirigida totalmente por muchos años por el diablo mayor, Fidel Castro, y bueno, su hermano y toda esta cúpula de la continuidad de este bastón por que se han ido pasando por 6 décadas, ¿no? Pero es una situación que seguimos enfrentando. Quiero decirte, como un elemento aportador de esta situación del COVID por acá, que hoy se llevaron varias familias aquí cerca de donde yo vivo, en la zona sur, la calle Ciro Redondo. Vinieron con el protocolo correspondiente y demás, de médicos, enfermeros, y bueno, fumigaron. Se llevaron varias familias muy cerca de aquí, porque continúan llevándose muchas personas de diferentes partes de la ciudad de Santi Espíritu hacia lugares de aislamiento. Fíjate, me estaban diciendo hoy alguna fuente bien peregrina sobre este tema. Se están llevando gente hasta otros centros de aislamiento en la zona de La Sierpe, el municipio de La Sierpe y la comunidad de Banao, a aproximadamente 15, 18 kilómetros del municipio de Santi Espíritu. Siguen mandando personas a esos lugares. Hay lugares que no tienen. Esta parte de acá de la zona de Banao, me estaban diciendo, es una escuela ahí en malas condiciones, no tienen ventana, no tienen, una situación bien difícil. A ver qué le llevan a esas personas para poder llevarle los alimentos. Y bueno, vamos a ver cómo puede ser.
Ahora, fíjate, Adriano, qué interesante lo que tú estás diciendo, porque hay manipulación de las estadísticas. Esto que tú estás diciendo ocurrió hoy, y ayer me dijiste que habían recogido otras personas. Sin embargo, en el reporte del día de hoy, jueves, del Ministerio de Salud Pública, en su página digital, solamente reportaron 4 casos en Santi Espíritu, e incluso uno hoyo fuera de la ciudad. Hay manipulación de las estadísticas.
Claro que es que una manipulación total. Lo están viendo los espirituanos, lo estamos diciendo por estos medios y bueno, están saliendo estos videos que ustedes, estos audios, estos videos que
de cubanos, de cubanos que no son ni opositores cubanos, como tú, son cubanos quejándose.
Efectivamente, que no tienen otra opción porque no conocen a un opositor cerca o un periodista y demás en contra del régimen, pero la situación. Pero quiero decirte como un elemento también que hoy estaba andando por la radio de acá de Santi Espíritu, que en Cabalguán se eleva la curva y dieron, por ejemplo, un solo caso en una comunidad de la comunidad de Guayos, aquí perteneciente a la provincia de Santi Espíritu, y bueno, y que está muy preocupado, y sin embargo dieron un solo caso en esta comunidad que está aproximadamente a 3 kilómetros del municipio de Cabalguán. Quiere decir que siguen, continúan mintiendo la población y van a seguir saliendo videos, van a seguir altas y bajas sobre la situación de lo que están diciendo en las estadísticas. Y bueno, seguimos reportando para ustedes que es una emisora realmente que, como han dicho muchas personas que por acá están viendo en sus radiecitos viejos esto de Befe y Siboney, de cuando la ex Unión Soviética, y continuamos denunciando las mentiras a las cuales somos víctimas los cubanos todos por muchos años.
Gracias, Adriano Castañeda, periodista independiente de Santo Espíritu. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 29 de octubre. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No, no.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al Día. Este jueves 29 de octubre, Tomás Cardoso aquí en el micrófono, en compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Y iniciamos esta segunda parte de nuestro espacio en la tarde de este jueves en la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista cubana y presa política, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de dirección y también para los oyentes.
Bueno, vamos a hablar en breve del Parlamento, que me viene a tono lo que te voy a acabar de plantear, pero quiero que compartas, quiero compartir contigo, que colaboras tanto con nosotros. Hoy yo trabajé para el noticiero del mediodía un reportaje sobre la situación. Hay hambre en toda Cuba, eso es obvio, se conoce, pero la situación es extrema en los lugares donde hay el rebrote de COVID, principalmente Santi Espíritu, Ciudad Ávila, Pinar del Río, y ese fue el tema que yo traté para un reportaje del noticiero. Más adelante, pues, con la colaboración de nuestra productora Patricia Martínez, tuvimos acceso, Marta, a unos videos que vas a conocer ahora, el audio, el contenido, las denuncias que han hecho, como nos han estado diciendo en este programa, madres espirituanas, sobre las condiciones que permanecen aislados, presos, porque son sospechosos de COVID, a pesar de que ya dijeron hace varios días, Marta, en la mesa redonda, que todas las personas que estaban aisladas serían sacadas y continuarían el aislamiento en sus casas. Te invitamos a escuchar, Marta, el testimonio de estas madres espirituanas fluyendo hace minutos en las redes sociales.
Mira, de lo mismo que venimos hablando, de lo mismo que todas las personas han estado apoyando, de lo mismo que desde el día 1, desde el día 24, estamos metidos aquí, 127 personas, donde no se sabe quién es positivo, donde no se sabe quién es negativo, donde tienen a los niños junto con los adultos, donde no nos vienen a limpiar el baño porque no han venido y no se han podido ni bañar los niños. Ahora mismo, a esta hora, a las 10:30 de la noche, viene la ambulancia a buscar dos niños que son positivos, dos niños, una niña de 2 años y otro niño más. Está dormido ahí con sus papás positivos y sus abuelitos los están cuidando. Todo el mundo junto. Hay 3 niños más de 12, 13, 14 años aquí. Mira, todo el mundo arrebatado. Porque estamos cansados de decir.
Y hoy, cuando nos vayan a desinfectar, no hay más de fecha desde que entramos, que es la primera vez que nos van a limpiar esto.
Y aquí los vecinos muriéndose de hambre, pero que les espera. Porque son todas una partida de descarado. Esto es demasiado, ¿eh? Lo que están haciendo ustedes. Demasiado.
Dicen que es mentira lo que está pasando aquí, caballero.
Es un abuso. Es mentira. Con nosotros, que se duerme, los que estamos aquí todos aquí.
Un abuso, sí, un
abuso. ¡Abuso! El niño llorando porque tienen hambre. Y entonces dicen en las redes que es mentira. ¡No, esto es mentira! ¡Es verdad, coño, es verdad! Porque tienen su traje azul, los hermanos dicen que nos van a meter 3.000 pesos de multa.
Mira cuántas personas habemos aquí.
Lo que nos dan es un sancocho, un agua de refresco, un pan de asada, con caracha. Para los niños, para que se alimenten. Y después nos amenazan con que nos van a meter 3.000 pesos de multa. Si fuera por mí, no importa, pero es mi niño que está llorando.
Marta, eso está pasando en Cuba. No son opositores, no son disidentes. Son cubanos con menores desesperados, encerrados, sospechosos de COVID-19. ¿Qué te parece, Marta?
Sí, esto es parte del espectáculo que tienen armado, pero cuando tú oyes por la televisión las noticias de cada una de las provincias, todo el mundo lo que habla es maravilla. Todos los primeros secretarios, los gobernadores, lo que hablan es maravilla. Lo que está pasando en Santi Espíritu es maravilla. Lo que está pasando en Pinar del Río es maravilla, en Ciego de Ávila igual. Y cada vez los números son más pequeños, cada vez son menos las personas que están infectadas. Claro, ¿cómo va a ser si tienen a todo el mundo junto ahí como si fuera un corral de cerdos? Así es como tratan al cubano en este país. Esa es la realidad de los que son miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y lo vimos, Marta, y vimos las fotos de esta denuncia que ha aparecido en redes sociales en Santi Espíritu, lo identificamos el lugar, vimos la foto cuando ellas se refieren, estas madres, a los trajes azules, son los trajes de policía, que los tienen cerrados con un guardia afuera, no pueden salir ni nadie puede ir a verlo. Y en este contexto, Marta Beatriz Roque Cabello, tuvimos que soportar que un simpatizante, un cipayo del régimen, un miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, un diputado, el señor Yusuan Palacios, dijera ayer en las conclusiones del quinto periodo ordinario de la novena legislatura en la Asamblea Flamante Nacional del Poder Popular, y dijo, y cito textualmente, si Cristo repartió los panes y los peces un día, nuestros dirigentes lo han hecho aquí en Cuba por más de 60 años. Inconcebible, Marta, ¿qué te parece?
Sí, bueno, cualquier cosa que venga de Yusuan puede esperarse, porque es una persona mediocre de arriba abajo, independientemente de sus limitaciones físicas y de que es una persona desagradable de mirar. Bueno, eso el pobre no tiene la culpa, pero en general es desagradable de mirar, de escuchar. Más desagradable todavía, porque las cosas que dicen son increíbles. Además de eso, comparar a la dirección de este país con Cristo ya es tremendo pecado.
No, es increíble la aspiración de los castristas. Increíble. Ahora, Marta, por eso quería concluir contigo con este tema. Tus opiniones finales, y por cierto que me expresaste un excelente punto de lo que fue el titular del noticiero de la televisión cubana. Después de aprobar cuatro leyes sin mucha importancia y las desafortunadas intervenciones del presidente del Parlamento cubano, el señor Esteban Lasso, ¿cuáles son tus conclusiones de este show mediático de la Asamblea Nacional que concluyó ayer sin penas ni gloria?
Bueno, en primer lugar hay que decir lo que yo te explicaba del noticiero. La noticia principal, la noticia estelar de la noche de ayer en el noticiero de televisión fue que asistieron Raúl Castro y Díaz-Canel a la asamblea. Bueno, ellos tienen que asistir porque ellos son miembros de esa asamblea. Entonces tú me puedes decir, ¿dónde está la noticia? Ahí no hay ninguna noticia. Es lo mismo que si dijeran como una noticia que Marco Rubio asistió al Senado. Bueno, si el senador tiene que asistir al Senado, eso es indiscutible. Por un lado eso, y por otro lado que da vergüenza que hayan puesto 20 personas que ingresan en la Asamblea Nacional del Poder Popular, 20 personas que ingresan a dirigir, se supone, vamos a poner entre comillas, a dirigir este país y que el pueblo no sepa ni quiénes son. O sea, eso no se ha dado ni biografía de ellos por el periódico, ni se ha mencionado siquiera por qué los hicieron miembros de la asamblea. Sencillamente se murieron tres, pero ingresan 20. Eso no lo tenemos muy claro, ¿sabes? Todo el mundo conoce que si a Suseli Morfa la votaron de la juventud, hay que poner en la asamblea al que sustituyó a Suseli Morfa. Todo eso lo sabe la gente, pero es que son incapaces ni de mantener al pueblo informado con cosas como esta. Por eso, de verdad que el show este de la asamblea es algo que da repugnancia ver en la televisión.
Ahora, Marte, finalmente, el otro concepto es, este quizás es el único parlamento del mundo, entre comillas, que se llama así, que el voto es de carácter unánime. Los 605 diputados al unísono votan y están de acuerdo con todas las previsiones. ¿Cuán legítimo puede ser esto?
Bueno, imagínate, es que cuando tú ves al presidente de la asamblea, al señor Esteban Lasso, preguntando los que están de acuerdo, todos levantaron la mano, ¿para qué pregunta los que no están de acuerdo y los que se abstienen? Ya no tienen que hacer más preguntas, eso es como si fuera una burla. Porque si el Parlamento completo levanta la mano como está de acuerdo, ¿para qué hay que preguntar los que no están de acuerdo? ¿Para qué hay que preguntar los que se abstienen? Esas dos preguntas están de más. Todo el mundo levantó la mano, igual que siempre, como pocas. Todo el mundo levantó la mano. Todo el mundo está de acuerdo, se acabó, punto. Aprobado por unanimidad. Igual que se aprueba todo en este país. Yo quisiera que las actas de la Asamblea estuvieran a la luz pública para ver cuántas veces un diputado ha dicho que no.
Increíble. Gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana, la destacadísima economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y vamos a seguir con otro sociólogo para tener su visión de este show mediático, de lo que ocurrió ayer en el Parlamento cubano, en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lamentable todo lo que allí pues ocurrió, ¿no? Y lamentablemente una situación bastante penosa al extremo que están llegando las cosas en el territorio nacional de Cuba. Mientras que, bueno, pues vemos cómo se va deteriorando la situación del medio vivir del cubano de a pie diariamente. Vámonos ya directo a la capital cubana. A esta hora de la tarde, un gusto como siempre, el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, usted que ha estado cerca ahí de cristianos, cerca de Dios, usted que es un hombre de iglesia, de fe, usted que es católico, me llama mucho la atención y quería el análisis tuyo de la fachada esta. Hemos visto hoy en redes sociales cómo los cubanos se están quejando, la situación que están pasando en centros de aislamiento, niños hasta sin comida, el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional es patético. Y me llama mucho la atención, Ángel, y quisiera tu comentario al respecto, cómo un diputado como el señor Yusuan Palacio tuvo la osadía de decir, y cito textualmente ayer en el Parlamento cubano, si Cristo repartió los panes y los peces un día, nuestros dirigentes lo han hecho en este país por más de 60 años. ¿Hasta dónde puede llegar la desfachatez y la ironía en ese país, Ángel?
Mira, tengo la penosa circunstancia, me acompaña, de haber conocido la historia de la fragua martiana, lugar donde dirige actualmente Yosuán. Ese es el lugar que él dirige actualmente como funcionario del gobierno cubano, al mismo tiempo que funge como diputado a la Asamblea. Y esa característica me ha hecho estar muy cercano a la vida de ese centro y a la vida de sus trabajadores. Creo que Yosuán cada vez más se aleja de la realidad cubana. Hablar de que Fidel Castro y Raúl Castro repartieron pan
y compararlo con Cristo.
No, y semejante locura, ¿por qué? Porque, a ver, mire, no se trata de repartir, se trata de compartir. Y esa es la diferencia entre Jesucristo y Fidel Castro. Es decir, uno reparte lo que tiene, lo que le sobra. Uno comparte lo que no le sobra, sino lo que uno tiene para sí mismo. Y entonces hay una diferencia marcada entre el pensamiento de Fidel Castro y el pensamiento de Jesucristo. Incluso en esas palabras, que él utiliza, es decir, repartió. ¿Repartió por qué? Porque se robó. Se robó y por eso luego repartió. ¿Pero qué fue lo que hizo? Sencillamente esclavizó al pueblo, lo hizo dependiente del gobierno. ¿Para qué? Para poderlo dominar. Y esa es la diferencia del mensaje cristiano al mensaje de Fidel Castro.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, tus conclusiones de la quinta legislatura del periodo ordinario, perdón, tus conclusiones del quinto periodo ordinario de la novena legislatura, que concluyó ayer sin pena ni gloria, con desafortunadas intervenciones del presidente del Parlamento, Esteban Lasso. ¿Cuál es tu valoración de lo que ocurrió ahí ayer?
Bueno, yo creo que es penosa. Es la segunda vez que yo creo que en la Asamblea Nacional se llama a los diputados como hambrientos. Creo que es la segunda situación que pasa. La primera vez fue por Raúl Castro y la segunda vez ahora con Lasso. Es penosa la situación que se vive en esa asamblea porque no se corresponde a la realidad. Me parece a mí, pero no solo a mí, sino al resto de los cubanos que han tenido el beneplácito de no atenderla durante estos días. Ningún cubano prácticamente se le pregunta sobre la Asamblea Nacional y todos los cubanos te hablan de cualquier cosa menos la Asamblea Nacional. Te pueden hablar hasta de las elecciones de Estados Unidos, cuestión que supuestamente no tiene un impacto en la administración pública cubana, supuestamente, digo supuestamente porque sí lo tiene, pero ojo, los cubanos te hablan de cualquier situación menos de las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y desconocen totalmente lo que allí se ha aprobado durante estos días.
Increíble. Las gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Tenemos una nota que nos acaba de llegar la producción, una nota oficial de la Academia Julio Machado, que dirige en Placeta Ariadne López Roque. Ha quedado pendiente para sentencia el próximo 13 de noviembre el juicio que se le celebrará al opositor cubano Didier Eduardo Almagro Toledo en la mañana de este jueves 29 de octubre de 2020. Pues dijeron que el día 13 harán firme la sentencia de mi hijo. El juicio fue todo un teatro lleno de manipulaciones, ninguna garantía procesal, todo es ridículo y falso. Los únicos testigos contra mi hijo eran policías, dijo Maydelin Toledo, madre del joven Didier. Agrega la madre que se sentía impotente ante tanto abuso, pero que la sostuvo el valor de su hijo, un niño tan jovencito que es todo un hombre. Esta es la realidad, pues, de lo que ya incluso la familia de Didier realizaron junto a los miembros de la Academia Julio Machado una protesta pública pidiendo su libertad desde hace tiempo. Bueno, pues ya fue el jueves, este jueves, celebrado el juicio y quedó listo para sentencia que será firme el próximo 13 de noviembre. La próxima semana estaremos dándole seguimiento a este tema. Vámonos brevemente a la capital cubana, el contacto con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta labor tan encomiable que realizas tú y Enriquito Díaz en La Granjita, ahora en la zona de Alamar, en el municipio de Habana del Este, que dos madres tuvieron el valor de hablar con ustedes en nombre de aproximadamente 15 familias que están desesperadas allí? ¿Cuál es la situación?
Sí, mira, Tomás, estamos hablando de, como bien tú dices, alrededor de 15 familias. Las más críticas son estas dos muchachas, estas dos jóvenes cubanas, madres solteras, que precisamente tienen una situación de vivienda muy difícil. Ellas no cuentan con electricidad en la vivienda, las casas están a medio terminar, es decir, no tienen un servicio sanitario, tienen que defecar en cubos. Los menores de edad tampoco tienen una limpieza, ¿no? No pueden asearse, no pueden bañarse dentro de la vivienda, porque precisamente el gobierno les entregó la vivienda a muchos de ellos. No es el caso de estas dos muchachas que se introdujeron aquí ilegalmente, pero bueno, a toda la comunidad del gobierno les entregó esta vivienda a medio terminar bajo la promesa de que le terminarían la vivienda. Lo mismo hicieron con las muchachas después que se introdujeron ilegalmente, y hasta la fecha de hoy, estamos hablando que eso hace alrededor de 2-3 años, hasta la fecha de hoy, el régimen no le ha dado una solución inmediata y ellas están pasando por una difícil situación, al igual que las familias, es decir, al igual que las otras 13 familias que se encuentran conviviendo ahí en La Granjita de Calamar.
Ahora, Vladimir, ¿hay amenazas de ser sacada del lugar?
Sí, ellas han sido amenazadas en varias ocasiones. Sin embargo, el gobierno de Habana del Este les aseguró que le iban a dar en algún momento la propiedad de la vivienda. Es decir, que no la iban a sacar, pero sin embargo esto entra en conflicto con la policía, que la ha ido a amenazar en varias ocasiones de que tienen que desalojar el lugar junto con las autoridades de la vivienda provincial, ¿no? Pero bueno, hasta el momento se mantienen ahí, pero están enfrentando esta difícil situación de vivienda que las afecta muchísimo, porque no tienen el habitable, es decir, están en unas condiciones tétricas.
¿Qué es lo que era este lugar, Vladimir?
Este lugar en este lugar había como una especie de fábrica antigua, y ahí el gobierno ha levantado una especie de varias viviendas pequeñas, pero estas dos casas donde se introdujeron estas muchachas llevaban abandonadas alrededor de 4 años. No habían sido terminadas completamente, pero estaban totalmente abandonadas y no habían hecho nada más ahí. Por eso es que ellas, por su situación también de que eran agredidas por sus esposos, la situación familiar, una vivía en un sótano, es decir, tenían una situación anterior crítica, y entonces que deciden introducirse en estos locales que, como bien te digo, estaban abandonados por eso.
¿Y hay niños y todo ahí, Vladimir?
Sí, estamos hablando de... Una de ellas tiene 3 hijos y la otra tiene 2, pero además en la comunidad hay una buena cantidad de niños, estamos hablando de alrededor entre 20, 25 niños entre todas las familias, pero no tienen la situación, es decir, la situación de la vivienda ahí es crítica, ¿no? Porque están a medio terminar, como bien te decía, bajo la promesa de que deberían terminarlas y nunca el gobierno más se ha presentado, es decir, nunca más el gobierno se ha presentado al lugar ni ha dado una respuesta de que lo terminarán en algún tiempo. Nada de eso, ninguna respuesta han recibido.
O sea, son 15 núcleos, pero con varios miembros cada familia.
Sí, exactamente, son 15 núcleos de varias varios miembros en cada familia y con niños. Todos los núcleos, la mayoría, para no ser absoluto, la mayoría tienen niños pequeños de entre 1 y 5 años.
Gracias. En la capital cubana, al periodista Vladimir Turró. Y vamos con la otra pata de esta historia periodística. El otro periodista independiente, ahí el paparazzi de Marianao, Enrique Díaz, coautor junto a Vladimir Turró de esta historia. Enrique, gracias. Buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes por invitarme nuevamente al programa.
Óyeme, cuéntanos, hablábamos con Vladimir y queremos el complemento tuyo. ¿Qué es lo que viste cuando fuiste allá a la granjita, ahí en Alamar? Las condiciones son terribles.
Mira, a pesar de todas esas cosas, Tomás, me sorprendió mucho que, o sea, la sensación de desprotección que tenían esas mujeres. Incluso en el material sale una mujer, una madre de familia, que fue abusada de su esposo y la otra que se había separado, o sea, dio la sensación de esas mujeres, es la representación de lo que están viviendo las mujeres acá en Cuba, desprotegidas completamente por el gobierno, y en esta lamentable situación, muchas.
Enrique, ¿y estas personas han sido amenazadas con ser sacadas ahí?
Sí, como que, a ver, mira, incluso en el material, Tomás, sale, un testimonio de la muchacha, ¿no? Una de las mujeres, que dice que el gobierno le dio aquella protesta como para quitársela encima, bueno, que buscaron local y se metieran, pero bueno, es que realmente hacen eso y bueno, están sujetas en este momento, sí, a que la saquen, porque imagínate esto es una cosa casi absurda.
Ahora, Enrique, y la promesa que le ha hecho el gobierno de que le iban a conseguir dónde vivir, ¿eso se ha quedado en la nada?
Eso se ha quedado en la nada, Tomás. Incluso están viviendo ahí en condiciones muy muy precarias porque ni agua potable, ni electricidad, ni sistema sanitario. Entonces, imagínate, madres con niños chiquitos bajo esa problemática y sumándole la actual situación, porque ya atravesaron todo este proceso de la pandemia con toda la escasez de alimentos y esas cosas. Incluso, ¿cómo se sentirán esas madres? Hay que experimentarlo, hay que vivirlo, y las promesas se han quedado en el aire.
Enrique, esas mujeres no tienen ahí libreta de razonamiento ni nada.
No tienen nada. Esas mujeres, a ver, para establecer una comparación, es como llegar y plantar una casa de campaña en medio de la nada. Bueno, así están estas personas, están acampando ahí.
Tú sabes, finalmente, Enrique, otro tema que quería compartir contigo. En medio de la desinformación que da el gobierno, que todo está bajo control en la pandemia, hemos tenido acceso a videos que han denunciado hoy en redes sociales madres espirituanas con niños que llevan semanas trancados en centros de aislamiento, sin alimentación ni nada de eso. Eso no lo dice el reporte de Salud Pública ni la Mesa Redonda, ¿viste?
Eso, mira, eso es una gran realidad. Incluso es como el polvorín. cuando estalla, eso se corre de voz en voz y ya, o sea, el pueblo lo sabe, cómo son hacinados en especie, es para establecer un paralelo como campos de concentraciones donde meten a estas personas, y en este caso estas madres que me estabas hablando, y en condiciones precarias así con esto de la COVID y con muy mala alimentación y muy malas condiciones.
Increíble. Gracias en la capital cubana al periodista independiente Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao. De esta manera, pues concluimos nuestra jornada informativa este jueves 29 de octubre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a Efraín García por el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro. A partir de las 2 de la tarde, mañana viernes, en nuestro espacio, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.